mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es una de las noticias que estamos repitiendo en los últimos meses de manera periódica y recurrente. De nuevo, los agricultores salen a la calle porque la reivindicación continúa, porque la situación no mejora, porque las soluciones no llegan y porque las palabras siguen cayendo en saco roto desde que pues salen a la calle con sus herramientas de trabajo, con sus tractores, para reclamar soluciones. Precios de sus productos por los suelos, cosechas que no se recogen y lo más sangrante todavía es que sigue entrando producto de fuera que no tiene que cumplir con los mismos requisitos, que pueden producir más barato y que les está quitando mercado a nuestros agricultores, a nuestro campo. Entenderéis la situación, entenderéis también el hartazgo y el cabreo. Así que, bueno, vamos a hablar hoy de nuevo con estos agricultores. Tenemos enseguida comunicación con Edgar Hinojosa, de la plataforma del Horta, para que nos explique por qué de nuevo salen a la calle. Aunque queda muy claro el mensaje, es importante que sigamos insistiendo en él. Al margen de esto, hoy en el programa, además, tendremos tiempo de hablar del Festival de Cometas de mañana, que es importante también mantener las tradiciones, y por supuesto nuestra agenda. Soy Carles Villeta, te invito por favor a que me acompañes como siempre hasta las 2, esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, lógicamente, la situación del campo no ha mejorado, por mucho que se extiendan el tiempo las protestas y que a lo mejor no tenga el impulso mediático que tenía al principio, pero sigue estando en la misma situación, los agricultores reclamando soluciones y sobre todo unos precios que les permitan vivir dignamente y seguir con su actividad. Tengo al teléfono a Edgar Hinojosa, de la plataforma del Horta, para que nos explique también, bueno, cómo están ellos viviendo esta situación, porque el domingo se anuncia una nueva tractorada, está por ver si se mantiene o no, pero lo que es inevitable, lo que es una realidad es que ellos están todavía pues igual fastidiados que hace 3 meses. Edgar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿pensáis seguir con las reivindicaciones? Aunque hay algunas, digamos, discrepancias, ¿no?, entre los agricultores que ya están viendo un poco cómo se les multa y bueno, que están les están poniendo muchas dificultades, vaya.
Sí, pensamos seguir con las manifestaciones, pero hay mucha gente que tras las denuncias de 1.200 euros por habernos manifestado, pues hay mucha gente que está asustada, porque ya tenemos una situación muy difícil como para encima tener que pagar denuncias así.
Claro. Sí que contáis, tengo entendido, con el apoyo de la ciudadanía, ¿no?, que cada vez que os ve pasar en alguna tractorada, bueno, pues muestra su apoyo y os aplaude. Pero parece que a los políticos no les está viniendo bien, ¿no?, tanta protesta.
No, a los políticos no le parece bien. Al consejero de Agricultura, el otro día, Lorena Guerra, le explicó unas cuantas cosas y él hacía como que no iba con él. Miraba hacia otro sitio y le daba igual.
¿Cuáles son los problemas a los que, sobre todo, os enfrentáis? Porque ha habido algún que otro avance, tengo entendido, pero no los veis suficientes.
Lo que han hecho es decir palabras que no van a ningún sitio. No han hecho nada realmente. Ahora mismo están entrando cebollas de Chile y las cebollas de aquí, que estamos ahora empezando la recolección, está el precio por los suelos. No cubrimos ni costes.
Y seguimos con la burocracia, ¿no? Porque esa obligatoriedad de que digitalicéis vuestra actividad, a más de un agricultor que ya tiene más de 60 años, le está viendo más que cuesta arriba, ¿no?
Sí, pero el mayor problema que tenemos ahora es que nuestro producto no lo podemos vender o tiene un precio por los suelos debido a la gran entrada masiva de productos de fuera, habiendo productos aquí en campaña.
Y ante esto, ¿qué os siguen diciendo? Porque, en fin, cuando vais con estas cifras que son tan evidentes, alguna cosa os tienen que expresar, ¿no?
Nada, no quieren saber nada. De hecho, están bonificando los productos que vienen de fuera. Los barcos que están viniendo de fuera los están bonificando con un 30%. Ahora mismo las naranjas aquí en el campo no tienen precio, no se cogen, porque no paran de entrar de fuera. Entonces reparten a la Unión Europea, reparten a todo, y nosotros aquí, que somos un productor grande, las tenemos aquí en el suelo. Y los limones igual, los limones están en el suelo ahora mismo también.
Claro, entiendo que por ello, este domingo, de nuevo, si no cambia nada, se va de nuevo a ocupar las calles del centro de Valencia con tractorada, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. ¿Es seguro que se va a realizar? Porque había alguna posibilidad, según tengo entendido, de que se pudiera aplazar por el inconveniente de la fecha, que también nos pilla a muchos trabajando en el campo.
Sí, ahora estamos en plena campaña de siembra de chufa y de recolección de cebolla, y pues lo tenemos un poco mal. Uh-huh. Entonces estábamos hablando de que igual se cambiaba.
Uh-huh. Pero de momento se mantiene.
De momento se mantiene. Falta ver a lo largo del día qué sucede.
La concentración está prevista para el domingo a las 8:30, es la hora de salida, y se mantendrá hasta las 3 o 4 de la tarde, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí.
Vale. ¿Continúa habiendo unión en el campo valenciano, Edgar? Es decir, los diferentes sectores o plataformas de diferentes zonas agrarias valencianas de la provincia siguen estando unidas en lo esencial, porque da la sensación de que, claro, el campo es tan extenso y cada uno con sus particularidades, que esto es complicado, ¿no?
Sí, a ver, seguimos todos unidos a partir del 6F. Aquí en nuestra zona nació la plataforma de Hortanor.
Sí.
Y luego también nació la de Requena. Juntamos plataforma de Hortanor con plataforma de Requena-Utiel.
Uh-huh.
Fuimos todos a Valencia.
Muy bien.
Y las reivindicaciones que llevamos todos al final son las mismas que 6F. Todos pedimos lo mismo. Unos piden algo más específico de su zona, pero al final es todo lo mismo.
Uh-huh.
La base es la misma.
Muy bien. Y el tema de la Agenda 2030, ahí cómo está la situación, porque también hay bastante rechazo, ¿no?
Sigue todo igual, no han variado nada.
¿Y la postura vuestra?
La postura nuestra, pues nada, que la agricultura aquí se va a perder porque es insostenible. Con todo lo que nos están exigiendo, que todo lo que viene de fuera no se le exige, no podemos competir en igualdad de precios. Aquí se encarece mucho el producir debido a todo lo que nos exigen, y lo que viene de fuera no. Entonces, al final llega un punto que no se puede competir, estamos trabajando a pérdidas.
Claro. Pues Edgar Hinojosa, de la plataforma de Lorta, esperemos que algún día, que sea pronto, se encuentre la solución definitiva, sobre todo para que vuestro producto se ponga en el valor que corresponde. Y que si viene gente de fuera con un producto similar, que al menos se le pongan las mismas normas y reglamentos, para que al menos podáis competir en las mismas condiciones.
Sí, porque aquí hay productos que hace 50 años que se prohibieron porque son cancerígenos, y fuera los siguen usando.
Egipto,
Marruecos, África, donde quieras, se siguen usando. Entonces, hace poco se ha visto unos análisis. Las fresas con hepatitis y Sanidad está ocultando todo. Hay muchas pruebas y lo están ocultando todo. No quieren que salga la luz.
Pues nada, aquí tenemos siempre un micrófono abierto para que podáis reivindicar la situación y que vuestra voz se siga escuchando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos el cielo poco nuboso, con intervalos generales de nubes altas e intervalos de nubes bajas en el litoral. Probabilidad de reducción de la visibilidad en zonas altas de la mitad sur por polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas en ascenso en el interior y sin cambios en el resto. Las máximas en ascenso en el interior, en descenso en el litoral y sin cambios en el resto. El viento flojo variable tendiendo a componente este durante la segunda parte del día. Lo importante es que sople mañana, que tenemos, como sabéis, Festival de Cometas.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ven a Gran Turia el sábado 13 de abril y pasa un día inolvidable disfrutando de una feria manga. Gran Turia, moda, belleza, hogar y más. Entérate de todo en nuestro Instagram, @ccgranturia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Guany les falles de Turís més pasqueres que mai. Del 4 al 7 d'abril, pólvora, passacarrers, correfoc, parada mora, cavalcada del foc i l'espectacular ofrena. Consulta tota la programació en turís.es. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tradición en las Pascuas valencianas de toda la vida es, aparte de comerse la mona, como ya hablábamos la semana pasada, es irse a empinar el cachirulo, esas cometas clásicas, aquellas milochas, ¿no?, que nos hacían o nos enseñaban a hacer los papás o los yayos, ¿verdad?, y que volábamos con entusiasmo pues en grandes espacios, en la playa o en el campo. Bueno, esa tradición se mantiene gracias a una asociación que tenemos en Valencia, que es el Miloches Club, que se dedica, bueno, primero a disfrutar de la actividad y segundo también a promocionarla con un festival que ya cuenta con su 23ª edición. Será mañana en la playa del Cabañal. Y tengo al teléfono a su presidente, que es Pascual Pérez Calero, para que nos dé detalles de este magnífico festival de cometas. Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de fomentar el vuelo de las cometas y difundir el 23º Festival de Cometas.
Cuéntame, porque es verdad que esto hace que se celebre 23 ediciones, pero entiendo que por vuestra parte la afición de empinar el cachirulo viene de toda la vida, ¿no, Pascual?
Sí, sí, claro, eso es una tradición de toda la comunidad valenciana y también es una tradición a nivel mundial el volar en determinados días del año o en determinados momentos del año la cometa, el cachirulo, la milocha, como se le quiera llamar.
Ajá, muy bien. ¿Y estas en particular cómo son? Se mezcla de todo tipo, desde las más grandes y espectaculares a las tradicionales, ¿no?
Lo más impactante para el público son las cometas gigantes, que son cometas, pues eso, que tienen una longitud de aproximadamente 30 metros de largo por 10 de ancho y tal. Y hay pues unas cuantas, estamos hablando de 5 o 6 más o menos. Luego tenemos cometas que son estáticas de un solo hilo también, más pequeñitas, y luego ya pasamos a lo que son las cometas de 2 y 4 hilos acrobáticas.
Ajá, que estas ya requieren de cierta pericia y experiencia, ¿no?
Sí. También no hay que olvidar que tendremos un jardín de viento, que es el jardín de viento, es algo muy bonito para los niños, para la gente pequeña.
¿Sí?
Porque pues hay muñequitos, hay figuras. Este año tenemos como novedad el pelícanos, un jardín de pelícanos, o sea que va a ser muy muy vistoso.
¿Y qué son? Figuras que se mueven con el viento, aunque no vuelen, ¿no?
Sí, son, claro, son figuras que se mueven con el viento. Son parecidas a las cometas estáticas, pero que están fijadas al suelo y que se mueven con el viento.
Correcto. Oye, ¿cómo nace este festival y cuál es la parte de organización de la que se encarga el Miloches?
Sí, este festival nació en Gandía pues hace 25 años, que se celebró el primer festival en Gandía, la ciudad de Gandía. Luego pues paró, luego lo llevó otras personas que ajenas al Miloches Club, y hace 4 años lo volvimos a retomar nosotros, el Miloches Club.
Y ahí también enseñáis a construirlas y a volarlas a aquellos que tengan interés en aprender.
Vamos a ver, hay que distinguir, porque el tema de construir una milocha lleva mucho tiempo y realmente pues no puedes dedicarle en un taller 3 o 4 horas para hacer la construcción de una cometa desde el inicio hasta el final. Lo que sí que hacemos es, pues ahora por ejemplo en la Diputación, en el Endo, estamos haciendo talleres de cometas.
¿Sí?
Que los niños la construyen, pues media hora o así, construyen la cometa, es una cometa tipo teja, y que luego la vuelan en cualquier sitio. Y si no hay viento, corren y vuela igual.
Claro.
Y esa es nuestra principal difusión de lo que es el arte de volar cometas alrededor de los niños.
Claro, no, a eso me refería yo. No digo que se fuera a hacer ningún taller mañana, porque claro, hay mucha actividad con el vuelo, que ya es suficiente.
No, es posible.
Yo me refería a la actividad del Miloches, vaya, a vuestra actividad durante el año, para que esta afición, esta actividad se mantenga, porque es verdad que ya cuesta, ¿no?, ver volar cometas tradicionales, esas que se hacían con cañas, con papel de calidad tipo cartel de cine, ¿verdad?
A ver, sí, realmente se está perdiendo ese tipo de construcción de cometas, porque ahora hay muchos materiales modernos que son mucho más ligeros y mucho más fáciles de construir, ¿no?
Ajá.
Y entonces el precio, hay una razón que es la económica, y luego encontrar los materiales necesarios para poder construir ese tipo de milocha o de cometa antigua, ¿no?
Claro.
O sea, es muy complicado. Entonces ahora hay materiales que son mucho más baratos y mucho más ligeros y son mucho más fáciles de construir.
Tú, por ejemplo, ¿desde cuándo vuelas Miloches, Pascual?
Pues alrededor de 15 años, más o menos.
15 años.
Pero hay gente del club que lleva volando cometa toda su vida y tiene 60 y 65 años. O sea que hay muchísima afición al vuelo de cometa dentro de la gente del club. Estamos hablando de que somos alrededor de 85 socios.
¿Y tú, de pequeño, a ti quién te enseñó? ¿O quién te hizo la primera?
No, a ver, yo de pequeño era como todos, o sea, nos las hacíamos de caña y tal,
sí.
Pero a mí mi afición al vuelo de cometas vino mucho más tarde, vino pues aproximadamente hace 20 años.
Ah, muy bien.
O sea, yo ya empecé a volar cometas de forma seria y acrobáticas hace, pues eso, unos 10, 15 años.
Muy bien. ¿Cuál es tu especialidad? ¿La de hilo estático, un solo hilo, o tú eres más de acrobacias y demás?
A ver, aquí hay que ser de todo. Aquí hay que volar todo tipo de cometas, ¿no? Pero nosotros, mi especialidad son las acrobáticas, ¿vale? Todos los trenes.
Sí.
Que es un espectáculo ver volar los trenes de cometas. Somos, mañana creo que participaremos 3 o 4 pilotos, no lo sé, pero ver volar los trenes de cometas es un espectáculo.
Los trenes son estas que van empalmadas, varias iguales, ¿no?
Sí, muy bien. Y luego también las cometas de 4 hilos, las denominadas Revolution, pues son muy interactivas con la gente, o sea, pues se mezclan entre la gente, los niños, no es que la puedan tocar, pero
casi.
Se les depositan en la cabeza. Los pilotos provocan a la gente.
Para que se crean que pueden alcanzar, aunque sea a rozarlas,
sí,
¿no?
Sí,
me imagino.
Sí.
Oye, ¿hace falta mucho viento para volar estas cometas, o con una ligera brisa es suficiente?
Ligera brisa, no, estamos hablando de que como mínimo necesitamos velocidades de viento de alrededor de 15 kilómetros hora, y que creo que mañana, pues a partir de las 12, se darán las condiciones buenas de dirección del viento, vendrá el viento de levante, y la velocidad del viento creemos que será la adecuada para que vuelen las cometas. Pero bueno, como todo, es una previsión.
Muy bien.
Veremos qué ocurre mañana.
Muy bien.
Este festival se hace gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Valencia a través de la Fundación Deportiva Municipal y de la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana.
Si alguien tiene una cometa en casa, o se la ha construido y le apetece participar, ¿puede ponerse ahí cerquita y volar la suya?
Vamos a ver, las zonas de vuelo estarán delimitadas,
¿vale?,
por razones de seguridad, porque
son muchas también, ¿no?
Estas cometas gigantes, claro, tienen un determinado riesgo y nosotros debemos de cumplir unas normativas de seguridad y todo lo que es la zona de vuelo estará delimitada, por lo que la gente no puede entrar dentro de la zona de vuelo. Está prohibido entrar,
bueno,
a las zonas de vuelo. Pero luego tienen toda la playa.
Eso te iba a decir.
La playa de la Malvarrosa, el Cabañal y las Arenas de Grande. El año pasado era un espectáculo ver miles de cometas pequeñitas volando a lo largo de la playa.
No, la verdad que es una afición preciosa. Yo la intento conservar desde que era pequeño, vamos. Y yo tengo la mía, te lo advierto. Yo no soy un gran piloto, como dices tú, pero bueno, sí que me gusta volar de vez en cuando mi cometa y aprender sobre todo de los que mejor lo hacéis. Yo tengo de dos.
¿De dos hilos o de un hilo?
De dos.
Pues hombre, mira, aprovecho para invitarte a ti y a todos los oyentes,
¿sí?,
a que cuando quieran, pues hombre, se pongan en contacto con nosotros y nosotros los podremos iniciar en el vuelo de cometas acrobáticas.
Ah, qué bien.
O estáticas, o cualquier cosa.
Vale.
O sea, simplemente nos llaman, quedan con nosotros, nos vamos un día a la playa y los iniciamos.
Muy bien.
Porque nuestro objetivo es que la gente joven vuele cometas de un hilo, de dos, de cuatro, las que más le gustan, pero que vuelen cometas.
Eso es, que vaya creciendo la familia de Miloches, ¿no? Muy bien.
Sí.
Pues nada.
No solamente la familia de Miloches, sino la afición.
Exacto. La afición por volar cachirulos de toda la vida. Recuérdame el horario, por favor.
A ver, es el día 6, en la playa, mañana día 6, en la playa del Cabañal, y comenzaremos a las 11, si el viento no lo permite. Haremos una pausa sobre las 2:30, 4, y después desde las 4 hasta las 6 o 7, hasta que haya viento.
Muy bien. Pues Pascual Pérez Calero, presidente del Miloches Club, muchísimas gracias. Que sea todo un éxito y que toda la gente que vaya a la playa lo disfrute. Gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace...
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabéis que la Pascua valenciana es un poquito más larguida y tenemos más días festivos, por tanto, fines de semana más largos para hacer más cosas, ir al teatro y a ver espectáculos, disfrutar en general con los amigos. Así que después de la Mona, a disfrutar del puente de San Vicente Ferrer y con los planes que nos cuenta hoy Eva Marqués. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues yo encantado de que nos vengas a contar cosas para hacer este finde.
Pues fíjate, un dato curioso además, que San Vicente Ferrer falleció tal día como hoy, hace
605 años en Vannes, en la Bretaña francesa. Vale, curiosidad.
Pues entonces tendremos mucha cosa que hacer, ¿no? Mucho evento, mucho plan.
Sí, sí, vamos a contar algunos, si te parece.
Adelante.
Pues mira, la cartelera teatral ofrece diferentes obras y espectáculos para el disfrute de grandes y pequeños. Vamos a empezar por el de los grandes. Hasta el Teatro Thalía llega un tranvía llamado Deseo, probablemente la obra más conocida de Tennessee Williams, sobre todo tras su realización cinematográfica a cargo de Elia Kazan, con Marlon Brando como protagonista. Desde entonces no ha dejado de representarse en teatros de todo el mundo. Hoy sigue seduciendo con sus personajes tan próximos y contemporáneos, a pesar de pertenecer a los años de la posguerra.
Para salvar, perdóname, pero está Thalía es vulgar, ordinario y mal educado. Ese hombre es cualquier cosa menos un caballero. Caballero, nada. Puede ser al menos ordinario, puede ser comúnmente vulgar, pero no.
Todos los personajes de la obra, dirigida por Jaroslav Bielski y protagonizada por el televisivo Alejandro Tous, se mueven motivados y estimulados por el deseo. Un deseo diferente en cada uno, un deseo marcado por su origen, por la educación, por la clase social de la que provienen, por su familia o por el oficio que ejercen. En la Sala Russafa, hasta el domingo, regresa el cicle Teatre Amateur Cinque Estrelles, dedicado a compañías que sobresalen en la escena no profesional. El ciclo incluye un nuevo montaje de Y tornarem a sopar al carrer, un homenaje al barrio del Cabañal, interpretado por el grupo La Cachamona y dirigido por Elisa Matallín. También La reina asesina, que se podrá ver este sábado, y un montaje escénico de la popular comedia La vida de Brian.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.
La jefe compañía L'Ultim Toc Teatre, capitaneada por Emily Chaqués, pone en escena los más célebres gags de la vida de este joven confundido con Jesucristo. La magia de Jorge Blas llena día tras día el Teatro Olimpia. Su nuevo espectáculo Flipar hace flipar al público valenciano con las nuevas ilusiones que ha creado con su equipo de ingenieros y que se estrenan en este show. Hay magia tan sofisticada que incluso le sorprende a él mismo. Los espectadores que asistan no solo fliparán, sino que podrán hacer que también lo flipen todos sus amigos desde allí. El montaje se queda en nuestra ciudad hasta este próximo lunes. El martes 9 de abril, el Teatro Olimpia recibe a los 10 tenores en concierto. Un apasionante viaje sonoro que trasladará al espectador desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de una gran sala de conciertos. Los tenores de diversos países europeos actúan combinando voces, culturas y temperamentos en un espectáculo único. Una fusión exótica creada a partir de ópera y opereta, música folclórica y éxitos pop. Siguiendo con la música, el Casino Cirsa presenta esta noche un dinner show dedicado a Hombres G, una velada musical imprescindible que correrá a cargo de la banda valenciana Menuda Geta, conocida por su vibrante directo con el mejor repertorio de la formación, liderada por David Summers. El próximo día 20 actuará otro grupo valenciano como Skyplane, haciendo un homenaje a U2. En cuanto a jazz, el club valenciano conocido en todo el territorio nacional, el Jimmy Glass, presenta por primera vez a Julieta Eugenio, saxofonista argentina radicada en la ciudad de Nueva York, que presenta dentro de su gira europea Stay su nuevo disco recién editado. Actuará este sábado por la noche en la sala del barrio del Carmen.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
Este fin de semana, Les Arts recupera la programación del ballet El Contrabandista,
Las tres funciones pospuestas por el luto oficial decretado por la Generalitat Valenciana debido al incendio de Campanar se pueden ver desde hoy hasta el domingo. Las entradas son válidas para las nuevas fechas por orden sin necesidad de trámite alguno.
Les Arts dedica el mes de abril a la música antigua y barroca con la tercera edición del ciclo Les Arts es Barroc y Música Antiga. Una iniciativa que se realiza en coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical.
Será un placer disfrutar de la música creada hace varios siglos y recreada fielmente por las mejores formaciones nacionales. El primer concierto tendrá lugar el día 10 de abril con el grupo La Retirata y su programa dedicado a una de las mejores obras de Alessandro Scarlatti, el oratorio Il Giardino di Rose, con un elenco privilegiado que encabeza la soprano Nuria Rial. En esta edición, la Iglesia de San Nicolás se convierte en sede de uno de los conciertos del ciclo. La música en directo se escuchará en este monumento histórico mientras el público disfruta de las vistas de los frescos barrocos el día 12 de abril. Esa fecha, el contratenor Carlos Mena junto a Manuel Minguillón a la vihuela interpretarán composiciones sacras y espirituales en un marco incomparable como esta iglesia museo. Además de estos recitales, el ciclo barroco presenta al grupo Forma Antiqua y la ópera de cámara Los Elementos del mallorquín Antonio Líteres, que se ofrece en versión de concierto el miércoles 17 de abril. Y para despedir el ciclo, Les Arts recibe a la formación valenciana La Dispersione con el concierto titulado José de Nebra y la escena del tiempo. El programa también abordará piezas de otras destacadas figuras del panorama musical nacional de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.
Música para todos los gustos y edades, eso es lo que propone Les Arts con su programación pensada para gente como tú y como yo.
Pues sí, desde música antigua y barroca hasta ópera, música sinfónica o flamenco, porque este mes también tenemos un programa de alto nivel con María Toledo, la flamenca del piano, que convierte cada concierto en una experiencia inolvidable.
Que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise.
Y hablando de cosas inolvidables, la ópera Un balo en máscara también levantará el telón en abril, el día 21 exactamente. Así que mejor ir reservando las entradas en la web lesarts.com.
Toda la información de Les Arts cada divendres en COPE Valencia y también en lesarts.com.
Y tú y yo, la semana que viene aquí nos encontramos con lo más destacado del ocio y la cultura, y si no, siempre nos podemos ver, entre comillas, en la página web.
Que sí, que hay muchas más propuestas además de las que hemos hablado.
Efectivamente. cope.es/Valencia. Hasta semana que viene.
Chao, Carles.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de radio y de deporte.
Descárgate la app.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
que esta versión de Billie Jean, de Michael Jackson, con ese piano, esa trompeta y ese acompañamiento, no mola. Es una chulada auténtica y es el resultado de un trabajo muy bien hecho y con mucha ilusión y con muchas ganas ya de larga trayectoria por parte de un dúo valenciano que se llama Simant. Son Antonio y Robén. Uno toca el piano, otro toca la trompeta, que es un dúo, bueno, curioso, vamos a decirlo. Una unión de instrumentos curiosa, pero que da un resultado magnífico. Están de nuevo de gira con canciones de los 80, pero hoy se han pasado por aquí por el estudio porque tienen, como suele decirse, bolos que contarnos. Así que saludamos ya tanto a Antonio como a Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros, amigos? Es un placer que nos acompañéis porque, oye, cada dos por tres nos traéis alguna cosa bien chula como esta y da mucho gusto, jolín.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y más contentos aún de poder pasar por nuestra ciudad, por Valencia. Jugar en casa siempre es un placer y con muchas ganas de subir mañana al escenario.
Está muy bien que algo que está tan integrado en la cultura valenciana como es la música, oye, de un poquito el salto, ¿no? De nuestras bandas, que son maravillosas, ¿eh? Pero bueno, también a los escenarios, con este tipo de fusiones que hacéis vosotros, pero sin perder la esencia de la música clásica, ¿no?
Sí, al final es lo que decimos. Venimos del clásico, nos hemos formado en el clásico, pero bueno, hemos hecho esto para romper barreras, para disfrutar, para jugar, ¿no? Que es la palabra encima de un escenario. Y creo que con el toque clásico, en el sonido, en el lirismo, pero lo estamos haciendo, jugar encima de un escenario y hacer la música que siempre, toda la vida, nos ha gustado.
¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo nació Simant? Porque, hombre, a ver, entiendo que tú vienes de la parte de viento metal. En las bandas no suele haber pianos.
Pues mira, Rubén es un referente mundial, ¿no?, de la trompeta, y yo desde jovencillo yo me inspiraba, ¿no?, con Rubén. Yo desde cuando no nos conocíamos decía, mira, este tío con 14 años está dando giras por Japón y yo estoy aquí en casa comiéndome los mocos. Pero no, fue después, pasados unos años en nuestra época de formación en el Conservatorio Superior de Castellón, yo estudiaba con un concertista italiano, con Breno Ambrosini. Él hacía también sus estudios, pero estaba de gira por todo el mundo, casi no aparecía, y en aquellas que aparecía alguna vez por el pasillo, pues nos conocíamos, nos saludábamos y tal. Y ya pasados dos años, pues bueno, Rubén me contactó por Instagram al ver mi actividad también como solista y me dijo, mira, ¿por qué no hacemos esto? Nos salimos un poco de lo habitual y lo pasamos bien. Y dije, pues, a por ello.
Y nos resultó al principio un poco curioso, porque así de primeras a mí me dices, oye, dime dos instrumentos para hacer un concierto, y no se me ocurre una trompeta y un piano.
Claro, jugamos, en parte jugamos en los shows y en los directos con eso, ¿no? Al final la trompeta, pues, el piano obviamente todos los conocen, pero la trompeta está más destinado como un instrumento militar, un instrumento que solo toca fuerte, que es para llamadas militares. Y claro, el tipo de música que hacemos nosotros, llevado a lo dulce, llevado a lo pianito, llevado al lirismo, pues la verdad es que jugamos con el sorprender al público, ¿no? Entonces llegan como a ver qué se esperan y bueno, el resultado de todos nuestros shows hasta ahora ha sido el sorprender, el que la gente sale sorprendida y ya quiere comprar entrada para el siguiente y bueno, eso pues nos hace felices a nosotros.
¿Cómo elegís los temas? Porque también ahí jugáis una baza importante, y es que tocáis la fibra con temas clásicos que todo el mundo conoce, con grandes solistas, por ejemplo, y le dais vuestro toque, ¿no?
Esta vez ha sido muy complicado, porque la década de los 80 es una década muy buena, con artistazos, con temazos, y ha sido muy, muy complicado. Entonces sí que hicimos una lluvia de ideas de como unos 200 temas, y fuimos acotando. Al final también tenemos a nuestro compositor César Saura, que es el que nos hace los arreglos, que tiene la palabra final de decir, pues mira, este es un temazo, pero no quedaría bien
en trompeta. Encaja. Piano, no, por lo que sea, ¿no?
Claro. Así que al final siempre tenemos también ahí su opinión, pero pensamos que con el bomboncito que nos hemos quedado de 8 o 10 temas para este disco ha quedado muy bien y seguro que a la gente le va a encantar.
¿Qué papel juega cada instrumento? ¿Os turnáis a la hora de ser uno el solista, el que lleve, entre comillas, la voz cantante?
Sí, a ver, es inevitable que la trompeta a mí no me pueda acompañar, entonces es inevitable que un poco él sea la función del cantante y yo el acompañamiento y el ritmo, pero sí que hay ciertos momentos que turnamos y el piano hace el tutti y él también necesita descansar los labios. Es un instrumento que no puede estar tocando constantemente durante 75 minutos, 80 de show, pero sí, más o menos alternamos los roles dentro de la idiosincrasia de cada instrumento.
Aunque también oímos de fondo que hay un acompañamiento ahí muy chulo que, digamos, que le da cuerpo, ¿no?, a toda la pieza, ¿no?
Sí, sí, al final hemos tenido la suerte este disco, como muchos proyectos, de trabajar junto al cuarteto de cuerda principal de aquí, Cuarteto de Cuerda Valencia, y bueno, en la percusión también Cayo Rodríguez, portugués, y bueno, al final hacemos un equipo para el disco que bueno, hemos disfrutado del resultado. Entonces queda algo con mucho cuerpo, que estamos haciendo los shows, porque somos, aunque no aparezcamos en escenario, somos los siete igual, porque llevamos backing track, o sea, la gente cierra los ojos y está escuchando el disco, siendo nosotros dos los protagonistas en escenario, o sea que queda muy peculiar, pero muy, muy, muy bonito.
La gente se sorprende cuando ve vuestros conciertos con esta novedad a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos otro tipo de espectáculos con los instrumentos como protagonistas.
Pues yo pienso que sí. La gente que nos conoce, que nos sigue, sabe un poco lo que viene a ver y saben que se lo van a pasar bien porque en el escenario encima hay cachondeo. Pero los que igual han visto el anuncio y han dicho, uy, música de los 80, qué bonito, vamos a ir a ver, salen sorprendidos y decir, ostras, un piano y una trompeta, estos dos tíos nos han hecho cantar, nos han hecho casi bailar, y la gente, yo creo que sale con el cuerpo, ¿no?, de satisfecho de donde han ido.
Como tiene que ser. ¿Qué temas incluís en este último disco?
Pues
hemos oído ya un par o tres, pero bueno.
A ver, de cabeza siempre está mejor Antonio que yo, pero vamos a ver. Bon Jovi, tenemos Bon Jovi, tenemos de ABBA, tenemos algo, ¿no?
Tenemos Super Trooper, Total Eclipse of Heart de Bonnie Tyler, Wake Me Up Before You Go Go de George Michael. Y bueno, tenemos ahí
Billie Jean, que lo hemos
acabamos de escuchar. Muy bien, sí. Englishman in
New York, de Sting.
Muy bien,
sí.
¿No?
La verdad que temazos, vaya, de los que estábamos escuchando toda la vida, Antonio y yo, por ahí, por Europa.
Y en el show, además de estos temas del disco, pues siempre volvemos a temas de discos anteriores, tenemos alguna sorpresa para el público, así que al final es un poco de todo.
Eso te iba a decir, estas canciones que acabamos de mencionar, que son del último disco, combinan con otras que ya escuchábamos en otros anteriores, ¿no?
Sí. Siempre nos gusta. Tenemos ahí varias que sabemos que a la gente le encanta y nos gusta siempre volver a ellas.
¿Os piden alguna en concreto? La gente.
A veces sí. ¿Sí? En algún concierto sí. Siempre hay algún espontáneo que nos dice, dale caña a esta. Sí.
¿Hay margen con este tipo de espectáculos para la improvisación? Bueno, individualmente seguro que sí, pero claro, ya en conjunto es más complicado, ¿no?
Sí, no, y al final son unos tipos de shows que también nos siguen mucha gente, pues en mi caso que vienen muchos trompetistas, en el suyo muchos pianistas, entonces claro, los trompetistas piden a lo mejor piezas míticas de la trompeta que yo, bueno, pues he dado a conocer desde pequeñito durante todos estos años, a veces le piden a él lo mismo, entonces, bueno, jugamos también un poco con esa carta, en los que podemos lo metemos, que son la mayoría, y acabamos pues con una Virgen de la Macarena, que es una obra muy, muy típica, virtuosa en trompeta, o el vuelo del Moscardón de Korsakov.
Y claro,
hacemos también virtuosismo dentro del margen que tengamos en el show de poderle estar ese regalo.
Pues ya para concluir, venga, dadme alguna fecha, alguna cosita que me pueda echar a la boca.
Lo más importante, mañana. Mañana pasamos por aquí, por Valencia, en el Ateneo Mercantil. Quedan pocas entradas, pero aún se puede, si alguien se anima a venir, mañana a las 8 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia, Plaza del Ayuntamiento. Y en nuestra página web se pueden obtener las entradas.
Pues simantduo.com. ¿Cómo es?
Simantduo.com.
Simantduo.com. Es muy facilita. Aquí veremos a estos dos fenómenos de la música, pero yo creo que aparte de poderlos disfrutar a través de las redes que uno puede encontrar en Spotify, vaya, las plataformas, o en YouTube sus canciones, lo que tiene que ser lo más es verlos en directo y ver cómo la gente vibra con su música. Chicos, ha sido un placer, Antonio Rubén, muchísimas gracias.
Bueno,
que sigan los éxitos y las ganas de tocar así de bien por muchos años. Gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Welcome to Kinépolis.
Pues vámonos como cada semana a Kinépolis y hoy con una novedad, otra más. Kinépolis, sabéis que no para, es que aparte de un cine normal y corriente, es muchas más cosas, es teatro cuando toca, es espectáculos también en directo cuando corresponde, y ahora se acaban de inventar una cosa que se llama Kineforum. Yo voy a hablar con el director, el responsable de Kinépolis para que nos dé todos los detalles y que entendamos qué es esto de Kineforum. ¿Qué nueva propuesta nos hacen desde Kinépolis? Luis Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás?
Pues yo encantado. A ver, porque es que ya me chocó que entré en la página web para comprar unas entradas para otra cosa y vi películas clásicas que a mí me encantaban cuando era un poco más joven. A ver, ¿esto de qué va?
Pues mira, esto lo que tratamos es de recuperar aquellas películas de los años 80, 90, sí. Películas que podríamos llamar de culto, que hace mucho tiempo que no hemos visto en el cine, o que incluso algunos no las hemos llegado a ver, porque en el momento que estaban proyectando, pues bueno, no íbamos al cine o no pudimos ir, y bueno, las recuperamos, pero como siempre en Kinépolis somos muy inquietos, lo que queremos es que la gente participe de esta proyección. Entonces va a ser pues una presentación de la película a cargo de pues especialistas en cine. En nuestro caso estará con nosotros Pau Gómez, que es muy reconocido en el mundo cinéfilo, que nos presentará la película. Posteriormente pues veremos la proyección de la película, y a partir de ahí, cuando finalice, pues tendremos un pequeño coloquio, debate, diálogo, como queramos llamar, pues para que podamos desgranar la película y comentar cosas de la película.
Qué,
o sea, puede ser algo como muy divertido. Sí, pues muy interesante. Imagínate que empezamos con uno de los nuestros, película de la mafia, película de, vamos, para mí top 3 de películas de gánster. Sí. Pues a partir de ahí podemos discutir cuáles son las películas de gánster que más nos han gustado, por qué, o por qué Ray Liotta hacía este papel, o esta imagen, por qué salía. O sea, desgranar la película y entender un poquito más de cómo se hizo estas películas.
Qué bueno, claro, además todos son, como decías tú, peliculones, ¿no? Esta que dices tú de Scorsese, u otras que están también previstas, tipo, qué sé yo, Superman, o Gremlins, ¿no? O El Resplandor, ¿no?
Además, yo, por ejemplo, para mí Superman tengo muchas ganas de volver a verla, porque fue la primera película que vi en cine, imagínate.
Claro.
O sea, entonces es como recordar, ve cómo vi esa película y cómo la puedo ver ahora, y luego comentar que por qué ha sido la película así. Es algo como muy muy novedoso y que tenemos muchas ganas de hacerlo y a ver cómo responde el público.
Aparte, solamente películas que han envejecido bien, ¿no? Que además, vistas con la calidad de ahora en pantalla grande y como la tecnología que ofrece Kinépolis, pues también me será muy chulo, ¿no? Poderlas volver a ver en un formato para el que fueron concebidas, vaya.
Sí, pero otro día estábamos hablando de que muchas de estas películas, algunos de nosotros las hemos visto en casa,
claro.
En los famosos vídeos, en los VHS, aquellos que teníamos que devolver, que alquilábamos en el videoclub, que luego teníamos que rebobinar y todo. Entonces, ¿cómo la veíamos? ¿Qué características que se veían rayadas de tanto verlo? Entonces ahora, verlo con la calidad de Kinépolis, con la comunidad de las salas de Kinépolis, y luego un factor muy importante, verlas en versión original, subtitulada, o sea, vamos a ver la voz real de
De Niro,
por ejemplo.
Sí.
O sea, claro, que estamos acostumbrados a oírlo con su actor de doblaje maravilloso, pero vamos a oírla, y ahí sí que va a dar miedo cuando Robert De Niro habla a él con su entonación. O sea, esto sí que va a ser ya inmersivo. O sea, ver realmente cómo se ha hecho la película. O sea, para mí, yo te digo, es que es muy divertido. Y el otro día veía un poquito de uno de los nuestros, y ver los diálogos, ver la música, y verlo con la calidad de Kinépolis, bueno, es una experiencia maravillosa.
Sí. Bueno, vamos a decir, de parecer, los títulos que están ya previstos, que tengo yo aquí ya listado. Está esa que tú has dicho de uno de los nuestros, está también Mad Max, de Mel Gibson, está El Resplandor, que decir, ¿no?, de Jack Nicholson, Gremlins también, Superman, El Caballero Oscuro, también un peliculón, y bueno, y con estas vamos a arrancar, digamos, ¿no?
Sí, con estas vamos a arrancar el proyecto mío para quedarse. Lo que pasa es que únicamente hemos lanzado esta primera tanda de 6 películas, que durará desde abril hasta junio, porque la idea es hacerlo jueves alternos y a las 7 de la tarde, que sea un horario fijo, un día fijo. Y luego ya estamos trabajando en la fase 2, en la que también hay peliculones. Incluso ya empezaremos a proyectar películas españolas de los años 80, años de los 90, que estoy seguro que puede sorprender y que tenemos todos muchas ganas de ver.
Pues nada, una ocasión más para tener en mente Kinépolis y elegir entre tanto bueno que tenéis en vuestra programación. Todo esto está ya, porque yo ya lo he visto en la página web, ¿verdad? Kinépolis.es.
Sí, sí, ya podemos empezar a comprar las entradas, ya están a la venta. Y bueno, decir que ya estamos teniendo gente que está comprando las entradas. Entonces, pues bueno, estamos muy, muy ilusionados con este proyecto y que sabemos que va a encantar a todos nuestros clientes.
Seguro que sí. Enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito. Y gracias por completar la oferta. Ahora vamos a conocer el resto, que todavía queda mucho por saber. Gracias, Luis. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carles. Un abrazo.
Parar. Ahora vamos a por los de...
¿Ya las, me toca?
Ya te toca, sí, las de estreno.
No, claro, Marvel. Es que ha entrado Luis primero, claro.
Pues lo que tiene, es lo que tiene, claro.
Que entra primero el jefe.
Normal. Es que la noticia molaba mucho, ¿eh? Aunque las que están ahora también de estreno, también tienen lo suyo.
Pues sí, porque además vamos a poder disfrutar en Kinépolis desde ya mismo, desde hoy, en sus 24 salas de un montón de películas de estreno. También de los clásicos, como nos ha contado Luis. Como, por ejemplo, de estreno llega Pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, ¿eres una asquerosa embustera?
¿Será una cuestión de envidia?
Creo que ya sabemos quién es.
Yo no he sido. Es posible que sea inocente.
¿Una mujer policía? Mirad, un cerdo volando.
En fin, años 20, una localidad en la costa que... donde... una señora empieza a recibir cartas con escritas con un lenguaje algo excéntrico y obsceno. Rápidamente las sospechas recaen sobre una vecina impetuosa que ve cómo su libertad y la custodia de su hija peligra debido a estas acusaciones. Y también se estrena la española Matusalén.
Muchas más ideas, años, Matusalén, que no
me cae la latois.
Pues estás despedido. La ley nos obliga a hacerte fijo. Como comprenderás, pues no vamos a hacer fijo motero de 40 años.
Porque estoy hasta los huevos ya de este cabezo.
Que
¡hasta
no,
los huevos!
No.
Ramón, es el que está tan orgulloso.
Ya lo habrás reconocido. Carlos Areces, Alberto San Juan y Jorge Sanz, que está últimamente en todos los araos. ¿Parece Resines o...?
Total.
Están todas partes.
Sí, sí, sí.
Envejecer es inevitable. Que se lo digan a Carles Villeta. Madurar es opcional. Que me lo digan a mí. Esa es la máxima de... el Albert, un rapero que a sus 44 años se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba todo, deberá dejar esa tontería del rap para siempre. En la universidad se va a reencontrar con Amaya, una locutora de radio y profesora, donde va a descubrir que le falta algo muy, pero que muy importante en su vida, que va siendo el amor.
Va muy lejos.
A la Costa Brava.
Qué bonito.
Arelo.
¿Podrías llevarme?
A la Costa Brava.
¿Qué tal, Luisa?
Y aquí seguro que también los has reconocido. Luis Tahera, Javier Gutiérrez, en una película, en una comedia que se llama Pájaros. Colombo trabaja en un garaje 24 hours, 24 horas, mamá, por si no sabes inglés, y complementa su mísero sueldo trapicheando con cosas que no se tienen que hacer.
Con drogas.
Vale. Bien, en fin.
Que se fuma.
Exacto. Pero es un fumado. Pero al llegar a su destino, que tiene que ir a entregar un paquetito, le cuentan que las aves han variado su rumbo migratorio hacia el delta del Danubio en Rumanía. Es que es aficionado a las aves también.
Ah, vale.
Es, ya sabes, pájaros. Que para pájaros ya están ellos.
No, es una palabra que tiene muchas acepciones y aquí pegan muchas.
¿Es justo eso para lo que naciste? Cuando todo tu ser se mueve en armonía con el...
Bueno, y por supuesto también tenemos comedia, tenemos acción y tenemos a John Cena, que no sabemos si come o cena, pero participa en la película Freelance, donde interpreta a un exagente de las fuerzas especiales que está atrapado en un soporífero trabajo de oficina sin salida. A regañadientes acepta un encargo para proporcionar seguridad privada a una periodista algo fracasada, pero bueno, que lo acepta, y ahí es donde empieza toda esta película, como con esta.
Bienvenidos a Taigasville, donde viven cuatro inseparables amigos.
Esta es para los peques, una de animación, la historia de Johnny Puff en misión secreta, que se van a embarcar en esta misión para salvar a Otto.
Muy bien.
A otro amiguito.
Queda claro.
Queda claro.
Bueno, oye, y nos queda algo también, ¿no? Por contar, Kinépolis en directo, rápidamente, el sábado 13 de abril, el grupo Cosquillas Musical, tributo musical a los Cantajuegos para toda la familia. Y el día 20 de abril, a las 6 de la tarde, dos capacitados, También, pues, humor con este cómico, Josete y Edu Luqui.
Y, por supuesto, todo lo encuentras en kinépolis.es.
entradas, horarios, sinopsis, concursos, trailers, todo, todo en kinepolis.es.
Y como siempre aquí en Cope Valencia, todos los viernes tenemos planazos. Ya los conoces todos, si no, a la web. Marce, buen fin de...
¡Chao, Carles!
Adiós, 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 adiós.